Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Y 30 minutos, ¿qué tal? Buenas tardes, es lunes, arrancamos la semana, ya la hemos arrancado desde hace ya bastante tiempo, ¿eh? Algunos desde las 5 de la mañana, otros incluso antes, y aquí un servidor desde las 6. Estamos a lunes y estamos en un día donde hoy es el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. El que tenga niños sabrá que hoy más de uno iba con algún jersey blanco. Vamos a buscar la actualización del pronóstico del tiempo, que es lo que nos espera para hoy. Y también con vistas a mañana.
Buenas tardes. En Córdoba seguirán los cielos poco nubosos en lo que queda de este lunes. El tiempo estable para comenzar la semana en la provincia. El viento sopla variable y flojo. El martes un día de intervalos de nubes altas. Las temperaturas variarán poco, así que las mínimas estarán entre 4 y 6 grados prácticamente en todas las localidades cordobesas. Al mediodía 19 o 20 en el Valle del Guadalquivir y en la Campiña Sur entre 16 y 18 en Los Pedroches, La Subbética y Sierra Morena. El viento soplará del suroeste.
Ahí está la situación en cuanto al pronóstico, lo que vamos a tener en esta tarde y también para mañana. Y hoy, entre otras cosas, contamos que hoy tenemos que felicitar a aquellas que se llamen Martina, a Del Elmo, Aldegunda, Armentario, Barsimeo, Batilde, también Jacinta, Matías, Murciano, Teófilo, Tomás, Columba, Segismundo, felicidades si celebras hoy tu onomástica, y si no, si no te he nombrado, pues también igualmente, tengas un bonito día. Tal día como hoy ocurrían, y gracias a Centro Auditivo Frama lo conocemos, ocurría que en el año 1856 se fundó el Círculo de la Amistad Liceo Artístico y Literario. Mirando en la prensa, en la escrita, tenemos noticias, como por ejemplo la que encontramos en ABC. En ABC nos encontramos foto para una monitora ayudando a un niño a almorzar en el comedor escolar de un centro público, con el titular: la Junta de Andalucía deja sin comedor a 3.000 alumnos. En Diario Córdoba, foto para Caro y Rodri en el partido contra Luca Murcia. Los conductores, este es el titular, pierden menos puntos que en Córdoba. Menos puntos que nunca en Córdoba, ¿eh? Y en el Día de Córdoba, foto para los jugadores de Lucan celebrando el gol del empate. El titular: Córdoba sigue por debajo de la media de ordenadores por aula. Y si miramos en la prensa, en la digital, encontramos en cordopolis.es más de 2.800 niños que pidieron el servicio de comedor se quedaron sin plaza. En la voz de Córdoba también tenemos otro de los titulares: el Partido Popular tilda la política de Incorsa de fracaso total y absoluto. Y por último, entramos en Córdoba hoy.es. El ayuntamiento destaca el impulso económico que el mercado medieval ha dado a los negocios de la zona sur. Pues esto es lo que encontramos en la prensa, pero ahora también lo que tenemos que hacer es actualizar la información.
COPE Córdoba. Estar informado.
Pues hablando del mercado medieval, por un lado es lo que dice el ayuntamiento y por otro lado desde Facua Córdoba denuncian la nula vigilancia y controles higiénicos, sanitarios y de seguridad alimentaria en el mercado medieval celebrado en la capital. La permisividad del ayuntamiento deja en evidencia un claro riesgo alimentario para las personas, además de una clara vulneración de la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. Facua Córdoba solicitó al ayuntamiento de la capital el pasado miércoles que realizara inspecciones en el mercado medieval durante su celebración, con el objetivo de garantizar que se cumpliera toda la normativa en materia de higiene, sanidad y consumo, además que actuaran con eficacia y contundencia ante cualquier irregularidad que detectaran durante los controles. Finalmente señala la asociación que el consistorio ha hecho caso omiso a esta solicitud. La Asociación de Papelerías y Librerías de Córdoba, APICO, ha advertido de que las ofertas en las ventas de libros, que incluso se presentan como precios récords, que se vienen transmitiendo a través de mensajes publicitarios en la ciudad, son ilegales y que como tal deben ser perseguidas. El viceportavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Córdoba, Salvador Fuentes, ha considerado necesaria la puesta en marcha de un plan integral de mantenimiento y mejora de las infraestructuras, en definitiva, del polígono industrial de Las Quemadas. Fuentes, tras mantener un encuentro con representantes de la asociación empresarial Quemasen, ha lamentado que existan solicitudes de limpieza, mantenimiento de zonas verdes y poda que no han sido atendidas por el ayuntamiento en el último año, una circunstancia que está agravando el deterioro de muchos espacios del polígono industrial. Esto mismo, seguramente, si llegas a escucharlos desde otros lugares, desde otras localidades, me imagino que también se sufre esa dejadez que hay en los propios polígonos industriales. Falta de mantenimiento y, en definitiva, bueno, pues nos encontramos polígonos destrozados, pavimentos destrozados, aceras también, en fin. Pues mal, porque todo hay que mantener un mantenimiento para que las cosas estén como prácticamente como el primer día. Pues nosotros vamos a entrar en materia, lo hacemos aquí, lo hacemos en COPE.
Herrera en COPE. COPE más Córdoba. Estar informado.
Los precios siempre más bajos en la oportunidad. Combi Edesa, 2 metros, inox, no frost, 499 euros. Recuerda, los precios más bajos en la oportunidad.
Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Hoy comenzamos hablando, ya que estamos en este 30 de enero, del Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Hoy en muchos centros escolares se está celebrando este día, pues con los pequeños, o incluso con los menos pequeños, para que entiendan eso de la no violencia y la paz, ¿no? Queremos hablar y nos ponemos en comunicación con José Antonio Casas, que es profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de Córdoba. Buenas tardes, profesor.
Buenas tardes, ¿qué tal?
No sé si la situación de la violencia con los más pequeños, ¿no?, en los centros escolares, está tan mal como se suele pintar o no está tan mal.
Bueno, la realidad es que sí existe una preocupación bastante incipiente y acabamos de presentar un estudio sobre acoso escolar y ciberacoso escolar con nuestra compañera, la profesora Eva Romera, donde las cifras pues son bastante alarmantes, aunque un poco en la línea de los últimos trabajos y de los últimos digamos tendencias que existen por el tema de la importancia que está adquiriendo las nuevas tecnologías en la vida de los jóvenes y también el mayor conocimiento que existe de esta violencia y de estos problemas y que ayudan a detectarlos. Por eso también es innecesario conocerlos.
José Antonio, muchos oyentes que puedan tener ahora, pues no sé, 30 y algo largos, o incluso 40 o 50, ¿no? Pueden pensar que, bueno, que en el momento que ellos estaban en el colegio, en aquella EGB, bueno, pues siempre había también, digamos, acosadores, ¿no? El típico niño más más vulnerable, que a lo mejor pues se metían con él, ¿no? Pero tampoco llegaba a ser alarmante, ni tampoco había lo que hay hoy en día, ¿no? ¿Qué diferencia hay con lo que había antes a lo que hay ahora?
Pues la verdad es que hay un cambio muy sustancial en cuanto, por ejemplo, al estilo educativo. Actualmente la protección del menor, el afrontamiento de este tipo de problemas no tiene tanta, digamos, no podríamos hablar de una estrategia de afrontamiento como las que existían antes, con apoyo social, apoyo familiar y demás. Y una circunstancia bastante especial que antes las nuevas tecnologías, que bueno, había una cosa en el centro escolar, había un problema, un conflicto, una pelea en esa antigua EGB, ¿no? Pero llegaba a casa y allí no estaba el problema. Allí estaba tu familia, allí estaban tus amigos, la gente que te podía apoyar y digamos, eso tenía un punto de apoyo para seguir adelante. Hoy en día llega a casa y tiene un mensaje en WhatsApp, tiene un digamos, una foto subida de una humillación en Instagram, un mensaje en el Snapchat, que eso no existía antes. Así que ese tipo de situación, digamos, que incrementa los problemas que antes no lo teníamos en casa. Y como te digo también, tenemos una compañera en el departamento, Sara Olga Gómez, que ha hecho un estudio sobre estilos educativos parentales e implicación en problemas de acoso y ciberacoso, demostrando que hay ciertos estilos educativos parentales que, digamos, no benefician para nada esa salida, ese afrontamiento de este problema.
Por lo tanto, ¿qué es lo que podríamos hacer para no solucionar el problema, sino para evitarlo? Es decir, para que no lleguemos a encontrarnos en ese problema como víctimas o no víctimas. Es decir, que puedes estar uno en uno de los dos bandos, ¿no? Tener el niño que sea la víctima o incluso tener el hijo que sea realmente el acosador, ¿no?
Lo primero es la necesidad que tenemos hoy en día de esto que hoy es el mismo que tú estás haciendo, ¿no? Que es la sensibilización del problema y que la gente conozca, digamos, este tipo de problemas, porque son bastante graves en cuanto a consecuencias. No podemos desahuciar o dejar pasar los casos de suicidio, por ejemplo, el de hace 3 semanas en Murcia con una chica de este tipo de situación. Por tanto, es necesario conocer este tipo de problemas, qué es lo que está pasando, por qué sucede. Y luego otra cosa es la necesidad de apoyo, de que la comunidad educativa, las familias apoyen en los centros escolares, los profesores apoyen también a las familias en este tipo de situaciones y se produzca vamos todos a una en este sentido. Y a veces pues nos encontramos que no vamos todos a una, que digamos que en los centros escolares, en las familias, no está el apoyo necesario, no hay indicación por parte, digamos, de las políticas educativas hoy, donde verdaderamente exista unas directrices y unas herramientas y recursos para el profesorado y para las familias que les ayuden, que les apoyen, que les asesoren en este tipo de afrontamiento. Y se necesitan trabajos al respecto, se necesitan, iniciativas que de alguna forma demuestren que verdaderamente se puede salir y que esto funciona. No sé, me imagino que mucha gente quiere hablar del famoso clima finlandés, que lo que hace verdaderamente es mostrar que las situaciones son peligrosas y hay que apoyar a las víctimas y hay que apoyar a los agresores. Es decir, hay que ayudar también a los agresores para que se den cuenta que están haciendo daño y que dejen de hacer lo que hacen, igual que se denuncie. Porque una de las misivas del KIVA, por ejemplo, es que se denuncien los casos, que hoy en día eso cuesta trabajo. No, hermano, la Junta de Andalucía sacaba hace 2 semanas... cifras de implicación, digamos, de incidencias de acoso escolar y hablaban del 0,03%. Imagínate el contraste con el estudio de la profesora Romera del 20-30%.
Sí, ahí no hay un pequeño margen de error, al contrario. ¿Qué es lo que puede, si está fallando algo en el sistema a la hora de plantearlo? Porque muchas campañas de sensibilización, muchas charlas, pero el problema continúa. Y como bien estaba indicando, con ese estudio estamos viendo que es bastante alarmante cuando estamos hablando de un porcentaje tan elevado.
Una cosa importante es entender la relatividad que tiene un dispositivo tecnológico, un smartphone, una tablet o un ordenador. para en la vida de una persona. Yo te cuento, por ejemplo, casos donde nosotros estamos trabajando para afrontar el ciberbullying, de que hay chicas y chicos que se les retira el teléfono móvil por usarlo inadecuadamente en los centros escolares un viernes por la tarde. El padre o la madre tiene que ir a recogerlo, ese teléfono móvil, que es alguno de los, digamos, de los modus operandi que tienen los centros educativos, y te encuentras con que ese chico tiene un cuadro de ansiedad porque se va a pasar el fin de semana sin su teléfono móvil. Así que eso indica un poco esa importancia que tiene este tipo de dispositivos y este tipo de, digamos, de entornos virtuales para los chavales. Si a eso le suma que es muy fácil hacer un comentario, hacer una burla y hacer algo, pues estamos hablando de una situación donde la vulnerabilidad de los menores, ¿vale?, es mucho mayor, y sobre todo que los adultos no están presentes. Esto hace que estas cifras pues estén incrementándose año a año. La última vez que hablamos de un 13-14% de implicación, y en este estudio, 3 años más tarde, vemos que ha aumentado entre un 4-5% ese nivel. Así que hablamos de una tendencia, y como tú bien decías, el tema de la sensibilización no es únicamente el trabajo, sino hay que empezar a trabajarlo desde la base, desde la formación del profesorado, en el que hay lagunas en este tipo de situaciones. Los profesores y ellos mismos demandan y admiten, yo trabajo muchísimo con profesores y profesoras que admiten que no tienen la capacidad, por ejemplo, de gestionar este tipo de situaciones cuando se dan, o te dicen que les gustaría tener mucho más formación y mayor conocimiento. La sensibilización del alumnado y que el alumnado se dé cuenta de este tipo, y sobre todo el trabajo de la familia. Hay muchas charlas sobre este tipo de cosas, pero siempre van los mismos. Hay mucha familia que mira para otro lado, que dice que eso no va con su hijo y que verdaderamente debería tener en consideración este tipo de situaciones. Para mí ese es uno de los grandes caballos de batalla, ¿no? La implicación de la gente, porque verdaderamente con la sensibilización única y exclusivamente no hacemos nada.
Adentrándonos en ese cuadro de ansiedad que puede presentar nuestros jóvenes, ¿no?, o nuestros niños, cuando ya tienen en su mano un dispositivo móvil y se va a tirar un fin de semana o incluso un día, ¿no?, o incluso horas sin él, y además ya vamos a la parte donde hoy en día, a través de tanta tecnología, somos capaces de hacerlo todo y decir todo a través de un mensaje de WhatsApp, por ejemplo, o a través de las redes sociales, pero luego no somos capaces de hablar las cosas a la cara, ni decir las verdades a la cara, verdades o mentiras. Da igual, el caso es hablar unos con otros viéndonos las caras. ¿Cómo se trata esto? ¿Y qué se puede decir desde la parte psicológica?
Hay una... nuestra parte más, digamos, de más conocimiento lo equiparamos lo que sería una adicción. Es decir, igual que existe la adicción en la consultancia, estamos realizando estudios, estamos obteniendo resultados donde nos demuestran que existen indicios, existen, digamos, consecuencias de este tipo de comportamiento que lo asemejan a lo que sería un mono. Es decir, personas que se irritan, personas que son súper irascibles cuando no tienen en sus manos el teléfono móvil, personas que no perciben nada de la realidad alrededor, que sea a través de su teléfono móvil, como muy bien dice, son capaces de pasarse 2 horas uno enfrente de otro y no haber cruzado palabras, pero sin embargo estar hablando por el propio WhatsApp o a través del chat del Facebook. Es decir, es una cosa bastante compleja. Y otra cosa que, digamos, a nivel psicológico sí podríamos expresar son algunos estudios que empiezan a mostrarnos desde la neuropsicología que el comportamiento de nuestro cerebro, es decir, la activación cerebral incluso, es diferente cuando nos comunicamos a través de medios electrónicos que cuando lo hacemos cara a cara. Y uno de los indicadores es que, supuestamente, indicadores de activación cerebral de puntos donde se controla el pudor o la vergüenza no se activan cuando nos comunicamos a través de estas redes sociales o estos medios tecnológicos. Y sin embargo, sí se activan o sí se ponen, están, digamos, emitiendo información cuando nos comunicamos cara a cara, ¿no? Esto indicaría que muchas veces esa inhibición, ese pudor, esa vergüenza que tenemos cara a cara se pierda a través de nuestra energía, y eso también ayuda a que cualquier tipo de conversación y demás sea mucho más fácil a través de estos medios tecnológicos. Así que esa sería una explicación, digamos, fisiológica o neuropsicológica. Y la otra es la de la parte de la ansiedad y la parte de la adicción, donde verdaderamente estamos encontrándonos chicos con verdaderos problemas de adicción. Incluso te puedo contar casos que tenemos en centro educativo donde se tiran hasta las 7, 8 de la mañana, casi antes de empezar el centro, jugando a juegos online, tipo World of Warcraft, tipo League of Legends, con una toalla para tapar la luz de su cuarto, y luego se meten una bebida energética y se van al centro educativo. Imagínate lo que eso significa en una clase.
Bueno, uf. Tremendo, tremendo, profesor, cuando ponemos ejemplos y nos damos cuenta que realmente existen casos de este tipo. Imagino que el trabajo está en cuanto a, bueno, pues saber cómo utilizar un móvil, su uso o incluso los videojuegos, partiendo también desde el propio ejemplo de los padres hacia los niños, ¿no?
Claro, fundamental. El ejemplo, el modelo de familia, si no pretendas que tu hijo no utilices el teléfono móvil, si tu ejemplo a la hora de la comida es que te pasas la comida sin hablar con nadie con tu teléfono móvil. Obviamente eso hoy en día no está pasando. Si tenemos este tipo de modelos enfrente, y luego pues es casi imposible, ¿no?, explicarle y hacer entender a un chico o una chica de 10 o 11 años que eso no se hace. Cuando lo tiene en su familia, lo tiene delante. Y obviamente cuando regalo Estrella de la Comunión, son las tablets, los teléfonos móviles, y empiezan su uso sin ningún tipo de restricción, porque pocas son las familias que ofrecen restricciones o que incluso no le dan una tarifa de datos ilimitada para que los chicos y las chicas se conecten y se pasen el tiempo que quieran conectados.
¿Cuándo es recomendable, si algún padre se está preguntando, que tiene su hijo pequeño, ¿cuándo es recomendable que tengan, por ejemplo, un teléfono móvil en sus manos?
Nosotros no lo recomendamos antes de los 12 años. E incluso, y si empezamos a los 12 años, la recomendación de uso es empezar con restricciones. Es decir, con horarios, con restricciones de tipo de uso. E incluso legalmente te puedo decir que las redes sociales no están legalmente autorizadas a menores para 14, 15, 16 años. La primera red social que creo que se puede utilizar es Facebook, y se puede utilizar con 13 años, pero no con todas las cosas. Es decir, que incluso cuando existen los problemas, nos encontramos que esas redes sociales se inhiben y no tienen ningún tipo de pudor. Es decir, que ellos no tienen la culpa cuando, por ejemplo, los chicos acceden a tener un WhatsApp. Y legalmente WhatsApp no es para uso de menores de 16 años.
Claro, el sistema está ahí. Yo lo pongo ahora, tú haces lo que tú veas, ¿no? Más o menos. Pues hemos hablado sobre los problemas que hoy en día nos encontramos con tanta tecnología, tanta comunicación a través de las redes sociales y tan poca comunicación frente a frente, en un día donde hoy se está celebrando el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Y lo hemos hecho con el profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de Córdoba, José Antonio Casas. Profesor, muchísimas gracias.
A vosotros.
Esta música de Dido, que nos ha servido de banda sonora en esta entrevista, y este Thank You. Poco a poco, alcanzando las señales horarias de la una, que será dentro de pues prácticamente 5 minutos, y en el cual vamos a seguir con otros temas aquí en COPE.
Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Sé lo que quiero para mi negocio y en Caja Rural del Sur me ayudan a darle el impulso que necesito. Me llamo María, tengo 32 años, diseñadora de modas, empresaria y soy del Sur. Porque sé lo que quiero, elijo la financiación para empresas y autónomos de Caja Rural del Sur. El impulso que mi empresa necesita.
Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti. Las cerámicas, las cocinas, los baños, los materiales nobles. Todo en porcelanosa es simplemente irrepetible. Como nuestra exclusiva promoción del 23 de enero al 4 de febrero. Visita tu tienda porcelanosa y aprovecha nuestros descuentos especiales. Porcelanosa, siempre mucho más y ahora por mucho menos.
Porcelanosa Córdoba, frente al polígono de la Torrecilla. Abierto en campaña los sábados mañana y tarde.
Pues mira por dónde nos llega una información. Si eres seguidor, si te gusta la música de Rafael, presenta Loco por Cantar, la gira de sus nuevas canciones y de todos sus éxitos. Va a presentar un espectáculo donde los temas incluidos en su álbum Infinitos Bailes, compuesto por los artistas más destacados de la industria, serán el eje de un show totalmente renovado. Rafael, como siempre, corresponde a la fidelidad de su público y no olvida incluir sus grandes éxitos de siempre. Y lo digo porque Rafael va a estar el próximo 10 de junio en el Teatro de la Serquía de Córdoba. Desde hoy las entradas están ya a la venta. Así que si te gusta Rafael, recuerda que podrás verlo en directo 10 de junio en el Teatro de la Serquía en Córdoba, y donde podrás escuchar canciones nuevas y no tan nuevas, también sus éxitos. Esto que suena se llama Enamorado de la Vida, con él, con Rafael. Hasta la una, a esa hora actualizamos lo que ocurre en el mundo, un poco revuelto, empezamos la semana también, actualizamos lo que está siendo noticia en la provincia de Córdoba.
De la vida yo vivo enamorado, de las cosas del mundo, de las estrellas y las noches con luna, que son maravillosas. Enamorado de la gente que ríe y no demuestra conocer su amargura, de los que solo por vivir son felices.
Rafael, con 70 años, Miguel Rafael Marto Sánchez, más conocido como Rafael, un andaluz de Linares, la provincia de Jaén, que nació ese 5 de mayo del año 43. Ahora te digo yo, 70, no, tiene más. He hecho yo mal los cálculos, creo. 74, que le he quitado yo 4 años a Rafael, Pues estará en Córdoba, el próximo 10 de julio en el Teatro de la Serquía. Las entradas ya están a la venta.
Como yo, que vivo enamorado.
Pues ya, ya ya ha llovido, ¿eh? Año 66 y 67 que representó a España en el Festival de Eurovisión con éxitos como Yo soy aquel y Hablemos del amor, quedando en séptimo y sexta posición. Eran tiempos en donde España se quedaba en mejores posiciones que en las últimas décadas. Llegan las señales horarias. Buenas tardes, gracias por dejarme estar ahí, a tu lado.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
La 1 y 5, esto era lo que ocurría en el mundo, pero también ocurren cosas en la provincia de Córdoba que nos lo cuenta Nati Gavira. Nati, buenas tardes.
Saludos, muy buenas tardes. Hoy tenemos que hablar de la comisaría Campo Madre de Dios. El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha dicho en Córdoba que el ayuntamiento de la ciudad debe replantear su posición en torno a la colaboración con el Ministerio del Interior para que efectivamente se haga la inversión de 10 millones de euros y se rehabilite o se construya en otro lugar este emplazamiento. Un emplazamiento que necesita una revisión. Desde el año 44 está radicada en Campo Madre de Dios y ahora hay varias opciones para mejorar las instalaciones. Una, que se construya en otro sitio donde el ayuntamiento debería prestar el suelo, igual que el ayuntamiento en el mandato de José Antonio Nieto prestó el suelo para la construcción de la Ciudad de la Justicia por parte de la Junta de Andalucía, o hacer una innovación del plan, una innovación de tipo urbanístico dentro del perímetro que ocupa la actual comisaría y ahí, de nueva planta, levantar una nueva comisaría. En fin, el caso es que, por las palabras del secretario de Estado de Seguridad, hay 10 millones de euros que deberían entrar en el presupuesto de este año y que pueden volatilizarse si no se anda con sigilo, o mejor dicho, con diligencia por parte del Ayuntamiento de Córdoba. Hay muchas ciudades que están remozando y construyendo nuevas comisarías, nuevos cuarteles para la Guardia Civil. Ninguna de ellas pone impedimento. En el caso de Priego de Córdoba, por ejemplo, ha sido hasta la mano de obra municipal y los arquitectos municipales los que han promovido el proyecto, y sin embargo, en Córdoba capital parece que se mira para otro lugar. José Antonio Nieto ha indicado en repetidas ocasiones que son 10 millones de euros y que tienen que entrar en presupuesto si se quiere la obra cuanto antes. Bueno, pues así las cosas. Hablaremos de esa situación de Campo Madre de Dios en un día en que también Nieto se ha reunido con los padres de Francisco Molina, el chico que lleva desaparecido 19 meses, el chico que desde luego mantiene en vilo a toda una familia, muchos de sus conocidos y también la población cordobesa se ha manifestado a favor del regreso de esta persona que desapareció en julio hace 19 meses, que era menor cuando desapareció, ahora ya no, ahora ya tiene 18 años, no se sabe nada de su paradero. También Interior va a crear una oficina y multidisciplinar para intentar, entre todos los expertos y asesores, dar con el paradero de estas personas que desaparecen. En fin, así las cosas. Hablamos de otro asunto. Ya se conoce la fecha de presentación de el programa conmemorativo de los 100 años de Manolete. Manolete siempre vivo, Manolete 100 años vivo, que es el eslogan principal de este programa de actos. A partir de en marzo se van a empezar a desarrollar una serie de actividades tendentes a que la ciudadanía recupere al ídolo de multitudes que fue Manolete, pero también se proyecte en su figura por una serie de acontecimientos no tan visibles, algo más ocultos, que sirva para completar ese mosaico y esa visión tanto histórica como social de Córdoba en aquellos años y todo el año, todos los años de brillantez artística que tuvo Manolete. Hoy hemos conocido que el ayuntamiento lo incluye como uno de los capítulos más interesantes que se vaya a desarrollar a lo largo de este año y que, como decimos, en marzo va a tener lugar una presentación en el Museo Taurino para que de esa manera todos podamos conocer cuál es ese programa de actos. Y por último, hoy hemos sabido que la Universidad de Córdoba y la empresa Las Coronas tienen en manos un acuerdo desde hoy para posibilitar el desarrollo y la investigación sobre la aloe vera y todas sus propiedades, una empresa que es cordobesa y que conoce las ventajas de este nuevo producto con muchas aplicaciones gastronómicas, también cosméticas, esas ya las conocemos más, pero que ha reinado, valga la expresión, ya que se llaman Las Coronas, en Madrid Fusión, y que muchos de los críticos que allí se concentran lo han identificado como un nuevo ingrediente para la cocina moderna, Frank.
Bueno, pues todo eso, eso también sirve para los resfriados.
El paralemio resistente.
Porque tú estás ahí, Nati, estamos...
El se resiste, ¿no? Pero es verdad que las aplicaciones de la aloe vera es una planta que nos decía el gerente de las coronas, tiene tantas aplicaciones que todavía no se ha dado con la última de ellas, ¿no? Es una planta de cultivo fácil y que tiene multitud de posibilidades. De ahí que la agronomía también empiece ahora a fijarse en este producto, porque desde luego, bueno, pues es un nuevo nicho de investigación importantísimo. Y aquí, claro, como no necesitamos tanta agua y tal, pues es una planta que crece con facilidad.
Pues nada, también para la piel dice que viene fantástica, ¿no?
Pero no lo has comprobado cuando te has quemado al sol.
Pero hay que pelarla, ¿no? No te la puedes
pasar. La gelatina interna, porque claro, si te vas con los pinchos vas a empeorar la situación. Tienes que abrirlas, se deja al descubierto la gelatina y eso es lo que se aplica. Además se puede tener en un balcón, ¿eh?
Bueno, sí, la verdad que sí. Y necesita muy poquita agua, ¿eh?
Muy poca.
Bueno, pues nosotros vamos a seguir aquí a las 2:20 llega Nati Gavira para actualizar la información. En resumen, en esos 10 minutos, como cada día 2:20, aquí en COPE. Y nosotros en un momento vamos a seguir hablando. En esta ocasión vamos a hablar de cirugía.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Para la cocina, para el salón, para la chaqueta y el pantalón, el milagrito y mancha que le quito. Para la vitro, la olla express, para el baño, para el taller y el milagrito y mancha que le quito.
Nuca Max, el milagrito, el mejor desengrasante del mundo. Pruébalo.
Nos hacemos eco de una información que nos llega desde el propio hospital Reina Sofía, porque tenemos que indicar, y además así abre esa nota de prensa, que el hospital Reina Sofía utiliza por primera vez en España la laparoscopia en carcinomatosis peritoneal limitada. Queremos hablar con, y nos ponemos en contacto con él, con el coordinador de la unidad de cirugía oncológica peritoneal, Sebastián Rufián. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Sobre todo, queremos poner un poco en situación al oyente. Cuando hablamos que por primera vez se utiliza este sistema, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, la cirugía oncológica peritoneal tiene ya una cierta historia reciente, pero una cierta historia en nuestro hospital. Se empezó en 1996. Pero poco a poco, como todas las técnicas, pues van evolucionando y hay que ir adaptando pues las técnicas quirúrgicas o la medicina en general, digamos personalizándola y adaptándola a cada caso y a cada paciente. Evidentemente hay recursos de cirugía laparoscópica que hacen que se pueda extender a casi el 90% de la cirugía que hoy día se realiza. Una de las cosas que no se conseguían era llevarla a efecto en la cirugía de la carcinomatosis peritoneal. Pero en casos concretos limitados a una zona muy concreta, pues hemos visto esa posibilidad y de hecho se ha puesto a punto la técnica para que a través de la laparoscopia se pueda tratar de la misma forma, aplicando quimioterapia intraperitoneal, etcétera, y solucionar pues estas situaciones de una forma menos agresiva y con una mejor recuperación del enfermo.
Que siempre eso es lo que se intenta, ¿no? Lo que se pretende, que la recuperación, el posoperatorio sea lo más rápido posible.
En la cirugía de los últimos tiempos se trata, sea oncológica o no oncológica, de que la agresión que el enfermo recibe para conseguir un bien mayor, como es lógico, pues sea cada vez menor y por lo tanto eso hace que disminuyan las complicaciones, que disminuya el tiempo de estancia hospitalaria, que disminuyan las necesidades muchas veces también de transfusión, etcétera, ¿no? Lo que tratamos es aplicar estas ventajas a todas aquellas situaciones en las que nos podemos ir encontrando. De hecho, pues también se está haciendo ya en algunos casos de cáncer de páncreas o de otras lesiones pancreáticas no tumorales que también necesitan resección, lo cual también se ha puesto en marcha en la unidad de cirugía oncológica de Córdoba.
La cirugía laparoscópica no es algo nuevo, pero sí parece que cada vez se aplica a más enfermedades para tratarlas.
Efectivamente, sí. Se aplica siempre, bueno, la tecnología va mejorando, esperamos que que siga mejorando en los últimos tiempos y probablemente en muy pocos años sea el abordaje, la técnica de elección casi el 100% de las situaciones, quitando pues cuatro excepciones. Y esa es la tendencia, claro que sí.
Estamos hablando que, al menos en el Hospital Reina Sofía, que se lleva 20 años con este sistema.
Bueno, con la paroscopia no. Bueno, la paroscopia se puso en marcha quizás hace más tiempo, algún año más. Pero aplicar su aplicación, la extensión de las situaciones a las que podemos aplicar esa laparoscopia, sí que se está incrementando día a día. Recientemente, pues en la unidad de cirugía hepatobiliar, pues se ha puesto en marcha la laparoscopia de la cirugía hepática. Nosotros en la unidad de cirugía oncológica hemos puesto, como ya digo, la cirugía pancreática, ellos la hepatobiliar. Nosotros hemos empezado a utilizarla también en carcinomatosis, es decir, se van extendiendo cada vez más las indicaciones para esto.
Tenemos también que hablar a la vez que además del gran trabajo asistencial que se realizan y que realizan los profesionales de la unidad, están en estos momentos realizando ensayos clínicos.
Sí, bueno, en la faceta cualquier médico hospitalario pues tiene que atender tanto la asistencia clínica como la docencia como la investigación. Bueno, pues en las otras dos aspectos, las otras funciones que nosotros realizamos, pues está la investigación clínica generalmente, acompañada y potenciada con investigadores básicos, pero una investigación que lo que trata es de ser traslacional, es decir, tener una aplicación lo más inmediata posible a la asistencia sanitaria. En esa investigación, en ese sentido, pues nosotros hemos puesto en marcha ya dos ensayos clínicos, uno que está prácticamente acabado en su recogida y está ultimando ya el análisis de los últimos datos para conseguir un resultado que sabemos que va a ser ciertamente impactante en el momento en que esté publicado, y que ese iba dirigido a estudiar el efecto de la alta temperatura comparando con la temperatura normal de determinado quimioterápico en el cáncer de ovario, en la carcinomatosis de ovario. Y luego la cirugía oncológica, que lo que pretende es adelantarse a la carcinomatosis. Estamos aplicando un protocolo en el que se utiliza la quimioterapia intraperitoneal en casos de cáncer de colon localmente avanzado, lo que llamamos T4. En esos casos, en los que, bueno, son casos en los que, digamos, todas las capas del intestino están ya afectadas, el riesgo de carcinomatosis posterior es mucho mayor. Y nosotros lo que estamos intentando es ver si la aplicación de la quimioterapia pues puede evitar la progresión hacia esa carcinomatosis, de tal manera que sería una indicación más bien preventiva. En este último estudio, Córdoba lo promueve y han entrado a colaborar para hacerlo en sus enfermos pues otros 14 hospitales de España, siendo Córdoba el hospital coordinador. Es un estudio que ha despertado también un interés importante a nivel internacional. Hemos tenido la oportunidad de presentar en Washington en el mes de noviembre, en el que además hemos sido ponentes en ese Congreso Internacional de Carcinomatosis, hemos sido ponentes en el cáncer de ovario. Y bueno, pues todo esto hace que digamos, el desarrollo de la cirugía oncológica en nuestro hospital pues haya sido y sea pues reconocido internacionalmente, lo cual en última instancia en quien redunda es en nuestros enfermos.
Pues hemos hablado con Sebastián Rufián, que es coordinador de la unidad de cirugía oncológica peritoneal. Pues muchísimas gracias, Sebastián Rufián, por atender la llamada de la cadena COPE y aclararnos cosas tan importantes como es cuando hablamos de salud y cuando hablamos de la lucha contra el cáncer.
Gracias a ustedes.
Nosotros vamos a seguir hablando, en cierta manera, bueno, vamos a seguir hablando no de sanidad, pero sí, y te cuento, hemos hablado de cirugía y en este caso con un doctor. Pero ahora vamos a hablar también de lo que ocurre en los centros sanitarios, en este caso de un hospital y del Hospital Reina Sofía, como la semana pasada, que una enfermera de nuevo pues se produjo una agresión. En muchas ocasiones sufren agresiones verbales, esta vez fueron verbales y también físicas. Vamos a hablar desde el sindicato de enfermería en un momentito sobre lo que ocurría la semana pasada y cómo está la situación al día de hoy.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Palette Ways presenta su nuevo Hub Sur Regional, mejorando el servicio en Andalucía, Murcia y Badajoz. Mayor cobertura a precios muy competitivos. Delegación para la provincia Córdoba Express. Contáctenos en el 957-42-1111 o en paletways.com.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde.
Aquí comienza la tarde de COPE.
Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Estoy viendo venir.
Entretiene con las mejores entrevistas.
¿Cómo lleva tu familia que seas zombie?
Primera vez era como, ¿qué cosas más raras haces? Ahora ya hasta me siguen y todo por las redes sociales.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
La Policía Nacional ha detenido en Madrid a una segunda persona.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
Vamos a hablar de algo que en otras ocasiones ya lo hemos hablado, y es las agresiones que sufren, en este caso, un colectivo, el de la enfermería. Para hablar de este tema, queremos hacerlo con Martín Pedregosa, delegado de SAPSE en el Hospital Reina Sofía. Martín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y nos ponemos en comunicación porque concretamente fue allí, en el propio Hospital Reina Sofía, donde el pasado miércoles tuvisteis una incidencia y lo tuvo que sufrir una compañera vuestra.
Correcto. La semana pasada, en turno de tarde, más concretamente el día 25, pues se encontraba una profesional trabajando en una de las plantas de hospitalización, que fue donde ocurrió el incidente.
¿Podemos explicar qué fue lo que ocurrió desde que llegó el paciente o los familiares con el paciente hasta que se produjo este desenlace fatal?
Pues, en verdad, hombre, no me gustaría ceñirme a lo que es la agresión y la educación a la población, más que explicar en sí el propio incidente, porque el incidente me imagino que estará en las manos de la justicia y no me gustaría hacer un juicio paralelo, ¿no? Entonces, parece ser, pues, que, bueno, la enfermera estaba desarrollando, lógicamente, sus competencias y, bueno, y el familiar, pues, llegó y lógicamente, pues, la agredió.
Estamos hablando de una agresión,
sí, casi.
Pero bastante, bastante dura.
Bastante dura, tan dura que lógicamente saltaron pues toda la alarma, saltó el protocolo de agresión de aquí del propio centro sanitario, llegó el personal de seguridad, incluso se personó los cuerpos de seguridad, vamos, vino la policía.
¿Cómo se encuentra esta compañera?
La compañera, hombre, además de dolorida, lógicamente lo que más duele es a nivel psicológico, ¿no? Ella, pues, ahora mismo con muchísimo miedo, una persona que lógicamente sufre una agresión de este tipo en su puesto de trabajo, pues luego se queda totalmente acobardada, pues prácticamente no se atreve ni a salir a la calle porque, claro, lo que menos espera uno es que uno tenga un problema de ese tipo. Entonces, lo que tiene muchísimo miedo y le costará algo, me imagino que con ayuda incluso de profesionales poder superar el incidente.
Martín, porque en esta ocasión, ¿qué vais a hacer? ¿Vais a organizar movilizaciones? Porque esto, ¿cómo se podría solucionar?
Pues habría que solucionarlo primero que la población fuera consciente de que la mayoría de los profesionales que estamos en un centro sanitario somos vocacionales y que lo que queremos es lo mejor para el paciente que estamos atendiendo, ¿no? Eso es así de claro. y luego también lo que es la norma, la propia norma, en la última revisión que hubo el Código Penal, lógicamente meten al personal sanitario como autoridad pública, y todos los incidentes que hay de este tipo, todas las agresiones donde hay luego posteriormente una denuncia, en todas sale condenado lógicamente el propio familiar, usuario, paciente o el que agrede al personal sanitario, puesto que ya le digo que el personal sanitario se considera en la última actualización del Código Penal como autoridad pública del Estado español.
Esto también podría solucionarse con ese apartado en el cual, pues habría que restringir las entradas, no sé, horarios, el caso de tener una vigilancia de quién entra a un centro sanitario, ¿no?
Eso sería un punto, ¿no?, favorable, lógicamente, para evitar las agresiones, y no solo para evitar las agresiones, sino para que el personal pudiera trabajar mejor. Y el enfermo estuviera más tranquilo, si cabe. Hay habitaciones donde no se puede realizar una acción de urgencia, por ejemplo, porque está lleno de familiares a una determinada hora, y es que el personal no puede acceder a la habitación, entre que los espacios son pequeños, las dos camas. Es verdad que para el personal sanitario es muy complicado poder trabajar y desempeñar una acción en una habitación pues llena de personal, ¿no? Pero es que también el propio paciente estaría mucho más tranquilo, porque cuando uno está malo lo que quiere es descanso, y bueno, no es que no vea a sus familiares, lógicamente, pero unas visitas controladas, pues podrían ir subiendo y bajando y dándose sus pases, y el enfermo estaría mucho más tranquilo, no tendría que estar, pues muchas veces hay que proceder a que guarden silencio, porque la planta de hospitalización se convierte en un auditorio.
Martín, muchos se preguntan por qué se eliminó esas restricciones de entradas como estaba hace años atrás, ¿no?
Pues no lo sé en realidad quién, por qué. Me imagino que fue una medida de tinte político, ¿no? Y ya está, y para que todo el mundo pues se sienta en el hospital como en su casa y que pueda acceder todo el mundo, pero que eso por supuesto ni va bien al propio paciente y ni a los propios profesionales, porque no pueden desempeñar bien su trabajo, sobre todo en determinadas horas.
Pues hemos hablado sobre esa agresión que sufría una enfermera en el Hospital Reina Sofía el pasado miércoles, y lo hemos hecho una vez más. Hemos hablado desde el Hospital Reina Sofía para hablar de cosas que no deberían de ocurrir, pero que ocurren. Lo hemos hecho con Martín Pedregosa, delegado de SATSE en el Hospital Reina Sofía. Martín, muchas gracias.
Pues muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Así está la situación en los hospitales, y por cierto, que nos llega también una nota ahora mismo que hemos acabado de hablar de SESAPSE, en este caso su representante en el Hospital Reina Sofía. Nos llega desde SESAPSE, desde el propio sindicato, que mañana a las 11:30 habrá una concentración de 10 minutos en contra de la violencia a los profesionales sanitarios, y en este caso también en apoyo a esa enfermera agredida el pasado miércoles. Será a las 11:30 esa concentración de 10 minutos mañana en las puertas de las consultas externas del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Vamos a conocer cómo se encuentra el estado del tráfico a esta hora en la capital.
Buenas tardes. Desde el Centro Municipal de Gestión de la Movilidad se informa que el estado del tráfico visualizado desde las cámaras es fluido en las principales vías de la ciudad. En cuanto a cortes de tráfico autorizados hoy, destacar los que afectarán a las calles Avenida La Viñuela, calle Alcalde San Moguer, calle El Nogal, calle Madre Mogas y calle Medilla. Se ruega atienda la señalización dispuesta en los puntos de corte establecidos.
En nada, en segundos, vamos a seguir con más contenidos. Los lunes abrimos un espacio que se llama Agrocope, donde hablamos del mundo de la agricultura, de la ganadería, en un instante.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Para la cocina, para el salón, para la chaqueta y el pantalón, el milagrito y manchaqueta y quito. Para la vitro, la olla express, para el baño, para el taller y el milagrito y manchaqueta y quito.
Nuca Max, el milagrito, el mejor desengrasante del mundo, pruébalo.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Una fragata española rescata 350...
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Los hijos van a vivir peor que sus padres, gracias a esta decisión que supone...
Y de analizarlo con los mejores expertos.
Ahora contamos algún detalle de esto del gasto en el confidencial de Jauregui Quevedo.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Pues eso, por si acaso.
Agrocope.
Córdoba.
Estar informado.
En Herrera, en COPE, todos los lunes hablamos del campo y también de la ganadería, dentro de este espacio que se llama Agrocope. Pues bien, entramos en materia y lo hacemos primero con titulares. Abierto el plazo de alegaciones del plan director de la dehesa. El frío perjudica el crecimiento de la hierba. Las siembras tempranas se están deteriorando. La ausencia de lluvia ha favorecido que ya sea un 70% la cosecha de aceitunas recogidas. Estudian cómo mejorar la producción de girasol. Mañana jornadas en Etxean. El objetivo, fomentar el debate en el sector agrario, agroalimentario y forestal. La semana pasada se llegó a presentar en Palma del Río el plan de la agroindustria andaluza. Hablamos con Rafael Peral, secretario general de Agricultura y Alimentación. Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes.
Para explicarle a nuestros oyentes, ¿qué es esto del plan de la agroindustria andaluza?
Bueno, el plan de la agroindustria es, por un lado, un análisis de la situación en la que ahora mismo se encuentra nuestra agroindustria, por otro lado, un análisis de los retos a los que nos vamos a enfrentar en el futuro y una serie de acciones que desde la Junta de Andalucía entendemos que debe emprender el sector, pues, para enfrentarse a esos retos de futuro y salir exitosamente.
Preguntando de cómo está la situación al día de hoy.
Bueno, la verdad es que por suerte tenemos un sector agroindustrial fuerte, sólido, ha sabido aguantar bien estos años tan difíciles que hemos tenido recientemente y que todavía siguen con algunos coletazos, y sobre todo ha hecho bien los deberes, ha hecho un esfuerzo muy importante en exportación. Eso además es bueno para la región, bueno para ellos, porque le hace ser más competitivos, le hace estar más alerta, le hace estar cada día mejorando. Y en ese sentido, la verdad es que nos están dando alegría todos los días, ¿no? Hoy precisamente nos han pasado el último dato de exportación en el que Andalucía ya ha superado los 9.000 millones de euros exportados de enero a noviembre de 2016, con lo cual el año 2016 va a ser absolutamente espectacular. Es un 12% de crecimiento sobre un año que ya fue récord, con lo cual yo creo que en ese sentido podemos estar orgullosos de este sector.
La situación como está el día de hoy, ¿y hacia dónde se va?
Pues vamos a seguir creciendo en internacionalización. Yo creo que todavía nos queda un trecho ahí importante. Hay muchos mercados a nivel internacional, no solo Europa, que es donde más centrados estamos ahora mismo, casi con el 80% de nuestras exportaciones. Tenemos que abrirnos a otros países. Tenemos que seguir modernizando nuestra agroindustria, fundamentalmente incorporándole innovación, etcétera, etcétera. Pero yo creo que también lo que tenemos que seguir es manteniendo ese apego que tiene la agroindustria nuestra al medio rural. Yo creo que es importantísimo el papel, que a veces no se le reconoce a esta actividad, de darle vida al mundo rural andaluz, que es una apuesta que desde Andalucía hemos hecho. Queremos tener un mundo rural y queremos tener un mundo rural vivo y la agroindustria es protagonista de eso.
Hablaba usted, nos comentaba el tema de cómo se trabaja desde la Junta de Andalucía.
Sí, nosotros tenemos apoyo, ayudas, pues que van desde la promoción a las figuras de calidad. Extenda, por ejemplo, que es también de la Junta de Andalucía, la Consejería de Economía y Conocimiento tiene un programa amplísimo de apoyo a la internacionalización. Por nuestra parte estamos teniendo también apoyo importante a la modernización de la empresa. Recientemente se ha anunciado que hemos triplicado el presupuesto para la convocatoria que se cerró en 2016, porque había una apuesta muy importante de inversión por parte de la industria y creíamos que teníamos que corresponder a ese esfuerzo tan importante. Triplicando el presupuesto estamos hablando de más de 108 millones en ayudas que pueden llegar a suponer pues entre 250 o 300 millones de euros de inversión en el sector industrial y en el mundo rural. Y eso son cifras muy, muy, muy importantes.
Hablaba usted de exportaciones. Estando la situación en América como está, ¿se verá resentida o no?
Más que... Hombre, América para nosotros es un país... Estados Unidos es un país importante. El aceite de oliva, fundamentalmente, donde estamos creciendo mucho y somos líderes desbancando a Italia. Es cierto que cuando ellos no sean productores de ese producto en concreto, no van a establecer medidas proteccionistas, eso es evidente, porque van a querer seguir consumiendo aceite de oliva y vamos a crecer. Yo creo que más que la preocupación que nosotros, como Andalucía, como exportadora de alimentos, que no creo que nos vayamos a ver muy afectados, lo que más nos preocupa es la corriente renacionalista que se deriva de esto y que pueda contagiarse a otros mercados que para nosotros sí son importantes, como Alemania, como Francia, como el propio Reino Unido, ¿no? Entonces, estas medidas nos harán más daño respecto a lo que se puede contagiar en otros países que en sí mismo Estados Unidos, que creemos que vamos a seguir creciendo y no creemos que vayan a establecerse medidas muy proteccionistas para los productores alimentarios andaluces.
Hemos hablado del plan de la agroindustria con Rafael Peral, secretario general de Agricultura y Alimentación. Rafael, muchísimas gracias por estar con nosotros en COPE.
Muchas gracias a vosotros.
AgroCope,
Córdoba.
Estar informado.
Pasamos a hablar ahora de unas jornadas que va a tener lugar en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agrónomo y de Montes, en la Sala de Usos Múltiples, en el campus de Ramanales. Nos ponemos en comunicación con la directora de ETSIAM para hablar de estos, los desayunos en ETSIAM. Rosa Gallardo, directora, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, feliz saludarte.
Rosa Gallardo, como directora, que nos va a explicar un poco el por qué se celebran estos desayunos ahí en la ETSIAM.
Sí, pues estos desayunos son una iniciativa de este equipo directivo de la Escuela de Ingeniería Agronómica y de Montes de la Universidad de Córdoba, porque pensamos que necesitamos este tipo de actividades que sirvan pues como foro de encuentro y también como foro de debate, en principio para lo que formamos parte del centro, pero también para abrirnos al resto del sector o al resto de actores que tengan algo que decir en los ámbitos agrario, agroalimentario y forestal. Esa es la idea de estos desayunos. Bueno, periódicamente nuestra idea es convocarlos pues aproximadamente cada dos meses. Debatir en torno a temas que nos preocupan, temas agrarios, agroalimentarios, forestales que nos preocupan, y bueno, participar en estos desayunos el profesorado de la escuela junto con representantes de empresas, entidades, instituciones que también tienen pues mucho que aportar en este debate. Y yo creo que es un camino adecuado para ir construyendo pues alianzas estratégicas que nos permitan avanzar en el mejor desarrollo del sector y también abrir la universidad a la sociedad, que yo creo que es uno de los objetivos que pretendemos. Y ese es el objetivo con el que planteamos la actividad, y como bien ha señalado, pues arrancamos mañana, día 31 a las 10 de la mañana, con un desayuno al que vendrá el viceconsejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, don Ricardo Domínguez García Vaquero, para presentar el anteproyecto de ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía, que está ahora mismo en pleno debate.
Porque hay muchos problemas de los cuales hay que abordar, Rosa.
Sí, sí son números, es decir, el sector agrario y agroalimentario no son problemas en sí, pero yo creo que sí que son debates que tienen mucho impacto en la sociedad y que, bueno, son temas que debemos tratar, debemos debatir y debemos intercambiar opiniones entre aquellos que estamos en el mundo de la docencia y la investigación y aquellos que están en el sector, pues, al que se le está transfiriendo, digamos, los resultados de esta investigación. Y que yo creo que, bueno, pues que entre todos se avanza mucho mucho mejor y es la forma de ir consiguiendo mejores resultados. Algunos de ellos, bueno, pues son problemas. Yo creo que el tema que traemos a este primer desayuno no es en sí un problema, pero sí es un hito importante para el sector agrario y agroalimentario andaluz, como es una nueva ley que viene a regularlo. No sé si tanto a regularlo como a reconocerlo, a reconocer la importancia que tiene el sector en Andalucía, y yo creo que esta ley pues va a tener consecuencias importantes para numerosos actores, para las empresas y las entidades agrarias y agroalimentarias, y también para los centros de investigación. Es decir, en la ley hay aspectos que tienen que ver con la formación y la investigación en el ámbito agrario y agroalimentario, porque también nos afecta mucho a los centros de investigación. Entonces yo creo que es un tema no problemático como tal, pero sí que es un tema muy importante y que requiere, bueno, pues de debate y de información.
Seguro que habrá más desayunos con temáticas también muy interesantes, Rosa.
Sí, así es. Bueno, no las tenemos todas planificadas porque queremos ir consensuando los temas. El sector agrario, pues, es un sector en el que nos encontramos múltiples dimensiones que combinan desde lo que es la ingeniería pura hasta temas muy, muy agronómicos, de transformación industrial o de comercialización o de consumo también, de alimentación, de salud. Es decir, es un tema en el que nos encontramos múltiples dimensiones y queremos ir abordando cada una de ellas. Entonces, bueno, arrancamos con un tema genérico como es la ley de agricultura y ganadería, pero después iremos organizando seminarios en los que tratemos temas pues ya más ligados a cada una de estas dimensiones que le estaba comentando. Bueno, pues hay temas muy interesantes en los que se están produciendo innovaciones muy importantes en el sector agrario y agroalimentario, pues como es la agricultura de precisión, como es las relaciones entre lo agrario, la salud y el consumo, o temas de innovación también en ingeniería pura, pues que tienen mucha mucha importancia y que con seguridad pues los debatiremos en estos desayunos.
Hemos hablado de estos, los desayunos en la ETSIAM, este martes a las 10 en el campus de Rabanales, en la sala de usos múltiples. Lo hemos hecho con Rosa Gallardo, que es directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en COPE.
Nada, pues siempre gracias a vosotros. Un cordial saludo.
Tenemos también que hablar hoy del plan director de las dehesas de la comunidad autónoma y además, bueno, pues cómo además en la propia provincia de Córdoba nos afecta. Hablamos con Marc Cátedra, que es técnico de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación. Marc, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Para poner en situación a nuestros oyentes, ¿podríamos explicar qué es eso? Cuando hablamos del plan de las dehesas de Andalucía, ¿qué implica?
Pues sí, muy bien. Bueno, pues para comenzar explicando un poco qué es el plan director, creo que nos podríamos retrotraer un poco en el tiempo para ver su dimensión, ¿no? La dehesa, como creo que todos lo sabemos, ocupa más de 1 millón de hectáreas en toda Andalucía. Esto supone un porcentaje de territorio importantísimo. Con lo cual, bueno, pues eso supone que más de 100 municipios en toda Andalucía dependen de las dehesas. En ellos viven casi 240.000 personas que están allí, que trabajan en el entorno de la dehesa, que pueden estar especialmente vinculados a este sistema. Y cuando hablamos de la dehesa, también hablamos de un sistema un poco paradigmático en toda la península ibérica, que además es un sistema único nuestro, ¿no?, de la península. Es un sistema que se considera una explotación, porque lo es, una explotación principalmente de uso ganadero, pero también tiene una parte que es un sistema humanizado, que se ocupa de una gestión sostenible de los recursos naturales, que es un hábitat para numerosas especies silvestres, es un sistema ecocultural, también tiene además un enfoque tremendamente turístico, social. Total, que la dehesa en sí es un sistema tremendamente complejo y paradigmático. Y como único en nuestra comunidad autónoma, pues tenemos que cuidarlo especialmente. Y derivado de todo ello, pues bueno, la, tenemos una ley, una de las dos leyes especialmente vinculadas dentro del sector agrario a Andalucía, pues una de ellas está para la dehesa específicamente, que fue la ley 7 del 2010. Dentro de esa ley, pues uno de los instrumentos principales de planificación para nuestras dehesas, para su protección, para su preservación, para que estas dehesas que llevan miles de años conviviendo con nosotros tengan un futuro sostenible en nuestra comunidad, bueno, pues se define este plan director de las dehesas, que al final es el instrumento de planificación de lo que tenemos, que son las dehesas, y sobre todo del futuro que esperamos conseguir con ellas. En eso consistiría a grandes rasgos el plan director de las dehesas. Y está previsto que este plan director de las dehesas pues tenga una vigencia durante los próximos 20 años.
¿Qué es lo que se consigue con él? ¿Hacia dónde va el futuro de las dehesas?
Pues bueno, para conocer hacia dónde queremos llevar el futuro de las dehesas, deberíamos partir de un análisis de caracterización de lo que es la dehesa en Andalucía. O sea, ¿de dónde partimos? ¿Qué es lo que tenemos ahora mismo con la dehesa? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Cuáles son sus fortalezas? Y luego así, pues planificar qué actuaciones podemos emprender en este largo viaje de estos 20 años y los siguientes, porque inicialmente, bueno, pues tendría esta duración, pero indudablemente las dehesas tenemos que pensar en ellas a un largo plazo, a preservarlas. El plan director de la dehesa enfoca esta caracterización desde varios puntos de vista. O sea, cuál es una caracterización ambiental de las dehesas, en qué entorno está, en qué territorio, una caracterización económica y social de qué vive el sector rural que está fundamentalmente ligado a la dehesa, una caracterización también económica de la propia explotación agraria, agrícola y ganadera, de los recursos que tiene, de la propia actividad económica que está ligada a ella. Y con todo eso, pues hemos derivado en detectar cuáles son las necesidades. Y las necesidades se estructuran en una serie de líneas de actuación ante las cuales la Administración prestará el apoyo que esté en su mano poder aportar para garantizar este futuro viable de las dehesas desde el punto de vista social, económico, ambiental. Tiene numerosas medidas, son 17 líneas de actuación, cada una de ellas con muchas medidas. En definitiva, lo que se pretende con ellas es mejorar la viabilidad económica de las explotaciones, mejorar también la cohesión territorial de los territorios que están ligados a esta actividad económica, mejorar la calidad de vida de los a las actividades turísticas que relacionadas con las dehesas, mejorar y preservar la conservación de los ecosistemas que están ligados, con una dimensión ambiental de las actuaciones que se puedan hacer, y todo ello de manera conjunta. Creo que quizá una de las cosas que merece la pena destacar de este plan director de la dehesa y todas las actividades que ponemos en marcha es que no solamente tenemos que ver este plan director ligado a la Administración. O sea, es una propuesta, un decreto que va a aprobar el Consejo de Gobierno, que está a instancia de las dos consejerías más ligadas con este plan director de las dehesas, que son la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, pero que al final el plan director es un plan de todos los andaluces y andaluzas que formamos parte de este sistema en nuestro territorio, porque todos nos sentimos partícipes y nos debemos sentir partícipes de él, ya que participamos de una o de otra forma en su preservación y en todas las actividades que podamos llevar a cabo con ella.
No sé si preguntar en este caso, que al menos Andalucía de dehesas entendemos un rato, ¿no?
Sí, entendemos porque, como decía al principio, somos uno de los pocos lugares, o sea, la península ibérica la tiene como un sistema único, pero Andalucía, Extremadura, también el sur de Portugal, somos las áreas, las zonas donde la dehesa tiene un privilegio de estar en nuestro territorio de una manera importante. Y debido a esa razón, pues en Andalucía la dehesa se ha investigado mucho, se ha contabilizado numerosas actuaciones de defensa y de mejora de las dehesas, y sobre todo porque llevamos miles de años conviviendo con este sistema. Esto no es casual, o sea, no nos lo acabamos de inventar ni acabamos de instaurar este sistema económico, ha formado parte de nuestra historia y de nuestro territorio. Y por tanto lo que sí que debemos ir haciendo es mejorar ese conocimiento. También se está haciendo a través de numerosas actividades de investigación, de desarrollo, de transferencia y de formación para que ese conocimiento fluya y sobre todo que evolucione, porque quizás no eran las mismas necesidades en torno a este sistema agro-silvopastoral hace 50 años, que tenía una orientación económica determinada, a la que podemos ofrecer ahora en el futuro, sobre todo con la innovación y las nuevas tecnologías que la propia evolución de la sociedad nos permite.
Hemos hablado del plan de las dehesas, en definitiva, con Mar, catedra técnico de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación. Mar, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, encantada.
Agrocope,
Córdoba.
Estar informado.
El lunes volveremos a este espacio, aquí en Mediodía Córdoba, en este espacio en el que hablamos de la agricultura, de la ganadería, todo aquí en Agrocope.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Si te gusta viajar, buscar o explorar, Audi Safamotor te lo pone fácil hasta el 31 de enero. Con una 4 Advance Edition 2.0 TDI, 150 caballos, desde 29.500 euros. Oferta válida financiando con Audi Credit. Consulta resto de condiciones con nuestros asesores. Ven y pruébalo a Audi Safamotor Córdoba, en Polígono Las Quemadas. O pide información en audi.safamotor.com.
El que le guste el deporte, el que le guste el fútbol, en este caso, o otros deportes, se estará muy pendiente de lo que haya ocurrido en el fin de semana. Los que no, pues llega ahora Tony Cruz y nos pone al día. Tony, hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Fran? Buenas tardes. Uy, qué voz, madre mía.
Dios, estamos todos para el retiro, ¿eh? Como sigamos
así. Que acabe
así.
Ya enero y que acabe ya el invierno.
Sí, bueno, puede ser. Enero ya está fuera, ¿eh? 30 de enero nos lo hemos ventilado, que yo no me he dado cuenta, y ahora ya le metemos mano a febrero y eso sí, como tú bien dices, que se vaya el frío y a ver si nos libramos los enero, que no hemos cogido la gripe, ¿eh?
Y que se vaya enero sobre todo para los aficionados al Córdoba, ¿eh? Porque vaya mes, mes. Bueno, el peor mes de la historia reciente del Córdoba. Dos puntos de 12 en Liga, posibles, eliminado en Copa por el Alcorcón. Un mes horroroso, un mes que ha hecho que el Córdoba haya pasado de estar a dos puntos del playoff a únicamente tres por encima de los puestos de descenso a Segunda División B. Un mes que ha supuesto el cambio de objetivo del Córdoba, un mes en el que esa revolución, esa mejoría, esa evolución en el juego también experimentada con la llegada al banquillo de Luis Carrión se ha esfumado. Porque el Córdoba, de un tiempo a esta parte, ha dejado de funcionar. Además, los jugadores se ve que no están centrados en los partidos. Ayer, una nueva demostración, 1-1 ante UCAM de Murcia. Y eso que la puesta en escena fue buena, marcó Rodri en el minuto 7. Pero el equipo se deshizo rápidamente, de una manera casi incomprensible, hasta que terminó matándose con un autogol, evidentemente en propia portería, un autogol de Héctor Rodas. A la mismísima escuadra de Pavel Kieschek. En consecuencia, el Córdoba a tres puntos del descenso a Segunda División B. Dos días quedan para reforzar una plantilla que evidentemente necesita ser reforzada. Lo que pasa, Fran, es que se habla de un delantero, pero haría falta bastante más que meramente un delantero. Y un partido, el del próximo fin de semana, el próximo sábado a las 6 de la tarde, que para más inri, yo no sé cómo le pegas tú al fútbol, especialmente de delantero, porque el Córdoba viajará a Lugo sin delanteros, porque sin delantero, tanto Rodri como Pío Bacari vieron una tarjeta amarilla que les acarrea suspensión. Vamos. Por lo que suponemos que o bien Carrión reconvierte a alguno de sus jugadores en delantero, parece ser que podrá ser Juli, que lo ha sido en alguna ocasión, pero hace mucho tiempo.
Esto pinta mal, ¿eh?
Tampoco va a estar Edu Ramos, porque hizo una estupidez al final del encuentro, metió una patada a un jugador del Corredor de Vicente Pérez, un jugador de UCAM de Murcia, y encima protestó la acción, por lo que se aseguró ser expulsado. Sí, pinta mal, sí, Fran, pinta mal porque Carrión ha dejado de dar con la tecla, los jugadores parece que están haciendo cada uno la guerra por su cuenta. Y sí, pinta bastante mal, independientemente de que lleguen 1, 2, 3 o 10 jugadores.
Bueno, pues tenemos algún audio de este fin de semana.
Sí, podemos escuchar lo que ha dicho, por ejemplo, el Uso, que es bastante revelador del estado de ánimo y de la situación en la que se encuentran los futbolistas del Córdoba.
No tengo ninguna explicación. El equipo tiene muchas ganas de ganar, el equipo compite, el equipo corre todo lo que puede, trabaja tácticamente también para ser superior al rival. Hoy conseguimos lo más difícil, que era ponernos por delante pronto ante un partido que sabíamos que había mucha exigencia también por parte de la grada. Yo creo que hemos hecho una buena primera parte, estábamos en comunión con la afición y bueno, pues lamentablemente en la segunda parte hemos concedido más de la cuenta y nos han conseguido empatar, y ya pues en la situación que estamos, la reacción es muy, muy complicada. Yo no sé cuál es la receta para ganar un partido, ¿no? También esa pizca de suerte que nos hace falta, pero bueno, yo creo que tenemos que ser autocríticos y estamos viendo que con esto no nos llega y hay que dar más. El equipo trabaja bien, pero no nos está llegando.
Hoy descansa la primera plantilla cordobesista y a partir de mañana, ya suponemos que con Vítolo ya estuvo el último entrenamiento, pero ya un poquito más metido en dinámica, y veremos a ver si con algún otro jugador que llegue antes del cierre del mercado de fichajes, pues se intentará sumar en un campo muy complicado como el Anxo Carro de Lugo, un equipo en Lugo que está haciendo las cosas muy bien y en el que militan dos exjugadores del Córdoba como Fede Vico, cordobés, y José Lu. Por cierto, Fede Vico marcó el gol del empate el pasado fin de semana, ayer mismo, ante el Real Zaragoza. Empate a uno del equipo gallego. Escuchamos lo que dijo Luis Carreón al respecto de ese partido y en general de la situación del Córdoba Club de Fútbol.
Yo creo que hemos empezado bien el partido, no siendo fácil, porque sabíamos que nos jugábamos mucho, trayendo la racha que traíamos en casa, que no era nada buena, y hemos empezado bien, hemos llegado al área, hemos tenido ocasiones, ellos no nos han generado mucho, aparte del gol en anulado, que creo que era fuera de juego, y luego la segunda parte con el marcador a favor, os parece que nos cuesta todo mucho, parece que nos cuesta tener el balón, nos cuesta asimilar que hay que tratar de seguir jugando igual, tenemos demasiada presión por querer ganar, y eso nos hace estar mal. Y la segunda parte, sin ellos tener ocasiones muy claras, pero nosotros no hemos llegado a nada. Yo pienso que es fácil desde mi punto de vista decirlo, ¿no? Que hay que estar tranquilos, que hay que mentalizarse en que hay que ganar partidos, que hay que hacer las cosas bien durante 90 minutos, pero no ha sido así, trabajaremos para que no vuelva a pasar. Sí, son tres bajas importantes. Estábamos mal al final, o sea, hemos estado mal. Durante la segunda parte más o menos el resultado nos mantenía, otra vez más nos han metido un gol a partir del minuto 70 y eso es un cómputo general de todo, de falta de concentración, de tema físico, llegamos justos a los partidos al final, psicológico, de todo, o sea, de todo, y no es casualidad cuando un equipo, creo que de los 10 últimos goles, 11... 10 o 9 han sido a partir del minuto 70, y eso hay que cambiarlo como sea, porque no podemos depender de ir ganando un partido 2-0 para aguantar. O sea, hay que mantener un nivel alto durante 90 minutos, no durante 70 o 60 o 45.
Tony, pues la estampa pinta mal, como bien indicas, y no nuevo, ¿eh? Ya llevas diciendo tú que esto pinta mal desde hace ya algún
bueno,
tiempo.
Bueno, a mí particularmente no me pintaba tan mal hasta que pasó lo que pasó en el partido de Copa ante el Alcorcón. No ya por la eliminación en sí, que podía considerarse hasta meramente anecdótica, sino por esa imagen de descomposición que ofreció el equipo en la segunda parte. De todas maneras, yo creo que nadie podría vaticinar este hundimiento en un mes que, insisto, termina habiendo marcado el Córdoba apenas dos goles en seis partidos, habiendo encajado siete y habiendo sumado dos de los últimos 12 puntos posibles. Así que muy mal pinta el panorama, pero en fin, no se puede perder la esperanza, entre otras cosas, porque perder la esperanza supondría un descenso que sería catastrófico, bajar a segunda vez, catastrófico, así que queda mucho margen. Recuerdo los resultados de semana.
Además, con la música de fondo de Rafael, en carne viva, que se llama esta canción, vamos a repasar el resto de deportes.
Pues sí, grandísimo Rafael. En fútbol, en segunda división B, Real Jaén 2, Córdoba B 0. En tercera grupo décimo, San Roque 1, Atlético Espeleño 3. En plata masculina de balonmano, Ars 29, Torrelavega 17. Caja Sur, Córdoba 25, Gijón 26. En plata femenina, Geta Sur 19, Adesal 28. En baloncesto, Liga EVA, San Juan 71, Yosiquese 66. En primera nacional, Víbol 69, Nerja 43. Claritas Julia 96, Protección 57. El Carmen 100, Crisara 36, Peñarroya 76. Dos Hermanas 90 y Benavís 82, Montilla 49. En Primera Nacional Femenina, Adeba 103, Roquetas 65 y Almería 65, Maristas 53. Y por último, en Fútbol Sala, Segunda División B, Peligros 4 y TA 6, Lucena 3, Bujalance 2 y Villa del Río 5, Real Betis de Fútbol. fútbol sala 3.
Tony, estoy convencido que es la primera vez que estás dando resultados con carne, con la carne, carne en vivo, de este hombre, de
Rafael. Y es algo, Rafael, es algo que me encanta, porque parece un autor, iba a decir un actor, también tiene un poco de actor, pero sí, un cantante. Un poco de todo.
Pues por cierto, lo llevo contando, el próximo 10 de junio, Rafael en el Teatro de la Serquía de Córdoba, en concierto. Desde hoy ya están las entradas a la venta. Así que,
Tony, que no coincida con un partido del Córdoba.
A las 3:25, más deporte. Gracias, Tony.
Hasta luego.
Y yo hasta aquí llego. Mañana más a partir de las 12:30. Gracias, por dejarme estar ahí a tu lado. Estés haciendo lo que estés haciendo. En casa, preparando la comida, trabajando, estudiando en el coche, incluso convaleciente, en cama. Así que si es así, mucho ánimo y hacia adelante, siempre hacia adelante. A disfrutar de la tarde. Intenta ser feliz. Promete que la vida es corta.